Más allá de alguna mención en los programas, nunca un responsable de la luz, el sonido o el uso del espacio sentirá del escenario el aplauso de una platea de pie, ni en el Solís, ni en ningún otro teatro. Pero tras bambalinas se cimenta el éxito o a veces el fracaso de una ópera, una obra teatral o un recital. Nosotros queremos mostrar ese mundo o al menos una parte. Es por eso que nos acompañan ahora, aquí en la mesa de En Perspectiva, desde el foyer del Solís, el director técnico del teatro, Ricardo Mazzarelli, y Eduardo Guerrero, coordinador de escenario. Por ejemplo, mucho se ha hablado de la acústica del teatro, los comentarios son tan variados como uno puede imaginarse. ¿Cómo está hoy la acústica? Bienvenidos a los dos. Gracias por acompañarnos.
Gracias. Bienvenidos a ustedes por estar en nuestra casa. No, lo referente a la acústica, en el proyecto de la reforma del teatro, tuvimos un apoyo importantísimo de un arquitecto uruguayo, Corrado Silva, que reside en Brasil, experto en acústica, donde realizó el proyecto y se hizo en base a las actividades del teatro. O sea, nosotros en el teatro tenemos el teatro de prosa, conciertos líricos, entonces la acústica tendría que estar en un punto medio para esas dos actividades, y que siempre fue un interrogante hasta que, como decimos, entramos en la cancha, ¿verdad? Digo, los estudios pueden ser gráficamente, pero no en la realidad. Entonces eso lo comprobamos tanto con el primer estreno de la Comedia Nacional, donde realmente prácticamente nos poníamos en distintos lugares del teatro y realmente escuchábamos perfecto una voz de un actor o de una actriz de espaldas al público, corría perfectamente. Y otra gran oportunidad de en cuanto a la acústica fue por Zubin Mehta, director de la orquesta de Israel, donde se paró al fondo de la sala, hizo tocar su orquesta y dijo, basta, ya está.
Para prueba, entonces nos quedamos con eso. Ricardo, mucho se habló, por ejemplo, del terciopelo del Teatro Solís. A ver si nos explicás qué significaba, porque la decisión seguramente tiene algo de estética, pero creo que uno no imagina teatro sin terciopelo, o un teatro de estas características sin el terciopelo en las butacas o en el piso. ¿Afecta, sí, no afecta?
Obviamente, hoy en día existen materiales por ejemplo, las butacas, con los determinados materiales que se utilizan para la acústica, digo, tanto este vacío refleja acústicamente como si estuviera una persona sentada en ese momento. O sea que en eso se valora, y más allá de la estética, la parte técnica, ¿no?, incorporando distintos materiales como su pelo, volúmenes de aire que no se ven, pero sí que están incorporados en la sala para un mejor desempeño de la acústica, ¿verdad?
Eduardo, ¿qué cosas destacarías vos de las instalaciones detrás del escenario, de lo que la gente no ve?
Bueno, sin lugar a dudas, el corazón del teatro es el escenario. Es decir, si existe un teatro es porque existe un escenario. Y hoy en día el teatro cuenta con una tecnología de podríamos decir, a veces queda de primer mundo. Es decir,
¿qué permite hacer esa tecnología?
Nos permite recibir una cantidad de espectáculos con los cuales durante mucho tiempo soñamos tener aquí, y cuando no teníamos ninguna sala que pudiera albergarlos, ¿verdad? Es decir, no teníamos durante años no tuvimos ningún espacio, y veíamos veíamos que pasaban los espectáculos por Buenos Aires, por Brasil, por todo lo que era el Mercosur, y nosotros nos perdíamos una cantidad de artistas que no pasaban porque no había una sala que tuviera las condiciones fundamentalmente técnicas para poder desarrollar ese espectáculo. Hoy en día nosotros nos encontramos en la punta, digamos, de lo que es todo el Cono Sur y todo lo que es Latinoamérica, y lo digo porque todos los artistas que han venido prácticamente de todo el mundo se han asombrado de la tecnología que existe en el teatro, ¿verdad?
Tecnología no quiere decir ausencia de mano de hombre. Yo hoy le decía a Ricardo, cuando me lo encontraba en el ascensor, le decía, ¿han mejorado el sonido de los martillazos entre cada uno de los actos de Tosca, por ejemplo? Que obviamente se siente cuando hay que rearmar la tecnología.
Bueno, a eso tenés que sumarle, por supuesto, es decir, la tecnología y el edificio no hace el teatro lo hace la gente. Es decir, entonces hoy en día también contamos con personal técnico capacitado que puede manejar toda esa maquinaria moderna, todo ese equipo moderno, y que no ha perdido toda esa tradición de teatro, porque en realidad el equipo que tiene el teatro ya está conformado por personal que tenía experiencia, ¿verdad?, que ya venía del teatro, digamos, con la maquinaria antigua, con equipos como se realizaba o como se sigue realizando todavía en otras salas, porque uno piensa en el Solís y digo, pero es...
A ver, yo tuve la suerte de poder visitar la obra, era el día de mi cumpleaños, o sea que es difícil que me olvide, era un 15 de noviembre con la arquitecta Eneida de León, entre otras cosas estuve casi contra el techo de este foyer cuando estaban todavía resolviendo de qué color de verdad quedaba, porque tenía más de un tono, más de un dibujo, bueno... En ese momento también pude caminar por detrás del escenario. Y una de las cosas que la arquitecta Neida decía es, hemos aumentado la dimensión del escenario. Y uno pensaba que, bueno, que no es el escenario, es las tablas que uno ve delante, ¿no?, desde el público. ¿Qué le da al artista o qué le da a las compañías las dimensiones que tiene este escenario? ¿Qué le permite? A ver.
Yo te lo voy a contestar porque además participé en el proyecto de esto. Entonces, ¿qué pasa? Digo, nosotros se habla de la caja escénica, en definitiva, fue totalmente hecha a nuevo. Ahí no hubo restauración, sino que fue totalmente hecha a nuevo. Y lo que se ganaron básicamente fueron espacios donde el espectador no ve, pero sí que son importantísimos para el espectáculo. Que, por ejemplo, las áreas que se llaman hombros de un escenario, que son espacios donde se hace fácilmente accesible el ingreso de escenografía de un lado hacia otro y dejar rápidamente incorporar otras, ¿sí? A título, digamos, general, el espacio que ve el espectador viene a ser una cuarta parte de lo que tiene que ser una caja escénica.
Está buena la referencia.
¿Sí? O sea, tendríamos que tener 5 áreas iguales que no vería el espectador para hacer un teatro realmente como debería ser, ¿no? En este caso no pudimos llegar a esa área, pero sí aumentamos muchísimo y tenemos la posibilidad de incorporar rápidamente hacia un lado, hacia el otro, el escenario, escenografías, incluso guardarlas en la pared.
Ricardo, ¿cuánta gente puede estar detrás de escena cuando un espectáculo como el de esta noche se pone arriba del escenario?
Mira, nosotros en producciones grandes, así como ópera, que es para nuestra generación, es como estamos debutando en este rubro, ¿verdad? Digo, nosotros, el Uruguay durante muchos años
no tuvo
ópera, entonces para nosotros es una experiencia totalmente nueva. Y te digo, es experiencia nueva ver la cantidad de gente que hay arriba del escenario. En este caso, en Tosca, entre artistas y técnicos, somos unos 300 personas arriba del escenario. Es maravilloso ver... Sí, y antes del comienzo del espectáculo, caminas por cualquier lado del escenario y ves gente que anda por todos lados, en los camarines y vienen, y los peluqueros y los maquilladores y los técnicos que están poniendo a cinco todos.
La gente muy grande.
Sí, tenemos todas las etapas, todas, desde 5 años hasta 70, 80.
Una de las cosas interesantes que se recupera con la posibilidad de hacer ópera es el foso, tapado hace 40 años. ¿Cómo lo vieron ustedes? La posibilidad de que de vuelta el Solís, en la reinauguración, tuviera foso.
Bueno, ni que hablar, que también, decir, fue una preocupación fundamental cuando se hizo el proyecto, decir, de contar con, de ampliar el foso, de que el foso permitiera, es decir, albergar esos espectáculos de ópera con una orquesta que de 60 músicos, ¿verdad?, que permitiera realizar la gran mayoría de las óperas que del repertorio operístico, ¿verdad? Y el foso funcionó perfectamente, es decir, uno la acústica y la orquesta uno la puede escuchar maravillosamente. Se probó antes de cuando se estaba realizando, es decir, para ajustarlo, y bueno, hasta que llegamos a tener realmente un sonido excelente, ¿no?
¿Cómo funciona, por ejemplo, el telón? Algo que seguramente todos imaginamos que es un señor que levanta una cuerdita, y ya no debe ser así.
Bueno,
son varios, ¿no? A ver.
No, por suerte hoy la tecnología nos permite tener toda una parrilla, ¿verdad? Donde nosotros ocultamos todos los decorados, ¿verdad? Esa caja que nosotros vemos por afuera del teatro, ese cubo, es decir, forma parte de lo que nosotros llamamos la caja escénica, y es a esa altura donde prácticamente nosotros ocultamos todos los decorados, todos los rompimientos que permiten hacer los cambios rápidos. Hoy en día nosotros tenemos todo un equipo de motorizado, ¿verdad? Es decir, y manejado por computadora, lo cual nos permite, es decir, en el caso del telón...
Dejalo a Ricardo, decir, que se interrumpa porque algo quiere contar.
Con respecto a esto quiero hacer una anécdota. Tuvimos, cuando fue ingresando el equipo de maquinistas al teatro, lo que pensamos y lo que queríamos hacer era mezclar gente de experiencia del teatro convencional, de la técnica del teatro convencional, con gente muy joven, egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático o con otras características, ¿no? Por ejemplo, somos el primer escenario en Uruguay que tiene una maquinista mujer.
¿Mira?
¿Sí? Que la ves ahí por ahí atrás, hasta moviendo la computadora y clavando un trazo en el piso, o sea, maravilloso. Digo, por eso yo quiero resaltar. En todo este tema de la gestión, inclusive la parte tecnológica y todo, son los recursos humanos que tenemos hoy en día en el teatro. En esa área fundamental que es, hemos pasado la prueba. Pero ahora quería hacer la anécdota con respecto a esto del telón. Digo, un día llega uno de los maquinistas que ingresaba el primer día de estos, con experiencia en el teatro convencional. Entonces, mirado, sudado, ¿no? Digo... Bueno, entonces justo estaba esa compañera Gabriela en control de toda la parte de motorización. Entonces le decimos a Gabriela, bájate toda la cámara negra. La cámara negra comprende lo que, para los que no saben, son todas las cortinas de forma vertical y horizontal, que unas son las bambalinas, otras son las patas. Y el conjunto general se llama la cámara negra. Entonces, Gabriela arma un botón y empieza a armarse toda de un solo momento, en varios segundos quedó totalmente armada la caja, la cámara negra. Entonces este compañero Manolo miraba a su lado y decía, ¿dónde están toda la gente con las cuerdas bajando todo eso? ¿No? Entonces cuando le explico, Manolo, Gabriela estaba manejando eso, no podía creerlo. A los 5 días estaba él sentado ahí y dice, qué interesante es esto de los botoncitos, ¿no? Maravilloso.
Está bueno. Ricardo, Eduardo, muchísimas gracias por haber compartido esas historias con nosotros.
No, gracias a ustedes. Bienvenidos.